nuestra culpabilidad, nuestra culpa, nuestra condenación. El libro de Romanos comienza estableciendo un caso legal de justicia contra el mundo. Trae la acusación del justo juicio de Dios a la humanidad, a ambos, a judíos y a gentil. Por lo tanto, si usted no está sintiendo la intensidad de lo que hemos compartido, es porque de alguna manera o se ha quedado dormido, o se ha desconectado, ¿verdad? Se ha desenfocado. Porque estos dos primeros, dos hasta tres capítulos, son intensos con el juicio de Dios, la acusación de Dios sobre la base de su ley a toda la humanidad. So, la fe cristiana se ha dividido primero en eso, número uno, culpa, número dos, gracia y perdón, y número tres, gratitud. En inglés rima porque son tres G. En inglés guilt, que es culpa, grace, gracia, y gratitude, que es gratitud, las tres G. Esto es algo que los reformadores, es un patrón que los reformadores discernieron en la Biblia, particularmente en el libro de Romanos. Que hay un patrón, ¿verdad?, de esta división donde Dios comienza a tratar con la culpabilidad del hombre, después articula y proclama la gracia de Dios y el Evangelio, y después nos lleva a nuestros deberes y responsabilidades fluyendo de un corazón de gratitud, ¿verdad? So, ese es el patrón que sigue el libro de Romanos. So, ¿qué hemos visto hasta? Vamos a hacer un recuento aquí un poquitico, ¿verdad? Detallado. ¿Qué hemos visto con la justicia de Dios? Lo siguiente, que la justicia de Dios es su carácter. Es su carácter, tiene que ver con su carácter, con su naturaleza. Que Dios es santo, justo y bueno. Que esta justicia, que es su carácter, es revelada en las obras de la creación. Cuando Dios crea, pone de relieve y de manifiesto en la creación su justicia, su bondad, sus atributos morales, que son reveladas en la creación, en las obras de la creación, en la conciencia de la criatura moral creada a su imagen y semejanza, pero especialmente la justicia de Dios es revelada en su palabra, en la revelación especial de Dios. Hablamos de la creación como la revelación general de Dios. Y hablamos de la palabra de Dios como la revelación especial de Dios. ¿Qué más vimos acerca de la justicia de Dios? Que la justicia de Dios es explicada, detallada en su ley moral. Esto es, en los 10 mandamientos. En la revelación especial de su palabra tenemos una explicación detallada de la justicia de Dios revelada en su ley moral, que se resume, o el Señor la resume, en amarás a Dios, en la ley del amor, en amarás a Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu alma, tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Que la justicia de Dios, que es conforme a su carácter revelada en la ley, tiene dos aspectos: nuestros deberes para con Dios y nuestros deberes para con el prójimo, que son deberes de amor. Y vimos finalmente que esta justicia, que es conforme al carácter de Dios que Él demanda de su creación y de sus criaturas morales, particularmente expresadas en la ley, son realizadas o cumplidas en la persona de Cristo. Que Cristo cumple las demandas de la ley, el único que lo ha podido hacer. para entonces extender a los pecadores la justicia como un regalo de su gracia. Cuando nosotros, a través de la fe, recibimos el perdón y la justificación delante de Dios para ser aceptados por Él y adoptados como hijos amados. Todas esas cosas las tratamos, las presentamos, que vamos a ver son temas de Romanos, y las presentamos en este concepto de la justicia de Dios. Después de la justicia de Dios, ¿qué vinimos a ver? Hablamos de la ira de Dios, porque en el versículo 18 se nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad del Evangelio, en el cual se revela la justicia de Dios, que es por la fe y a través de la fe. ¿Qué es la ira de Dios? Dijimos que la ira de Dios es una respuesta judicial de Dios al pecado. ¿Qué quiere decir judicial? Que es un acto de justicia. La ira de Dios, y nosotros tenemos problema con un Dios de ira, y yo creo que es porque proyectamos a ese concepto la ira humana. Pensamos en la ira humana, en las pasiones, ¿verdad?, de la ira, de todas aquellas pasiones que tienen que ver con nuestro rencor, con nuestra ira, o con la justicia mal administrada de los hombres, y lo proyectamos a Dios. Pero no es así. El concepto de la ira en Dios es su acto judicial o un acto perfectamente justo, con el cual Él enjuicia a los impíos y a todos aquellos que son contrarios a su justicia. So, vimos eso, es un acto justo de retribución por parte de Dios. Vimos también con respecto a la ira de Dios que este acto de justicia, de retribución, siempre va precedido por la revelación de Dios en sus dones creacionales, en su bondad, en su paciencia, en su gracia común. Que Dios no deja caer la ira así de sopetón, como decimos, o súbitamente, sin ningún tipo de trato con el hombre, sino que Dios trata con el hombre y Dios trata con la humanidad, y que en algún momento la ira y el acto justo de Dios alcanza a la criatura que continúa en impenitencia, ¿verdad?, en un corazón no arrepentido. So, la ira de Dios siempre es precedida por la revelación de Dios, de su bondad, de su carácter, de los dones creacionales, de la gracia común. Vimos entonces finalmente que esta ira de Dios encuentra al hombre y lo juzga en la rebeldía y corrupción de éste, lo cual nos llevó al tema de la anatomía del pecado. ¿Qué es lo que Dios juzga? ¿Cuáles son las características y la condición de este hombre? Y abrimos el tema entonces en la última clase de la anatomía del pecado. ¿Recuerdan? Y nos llevó en los versículos 21 al 32. ¿Qué dijimos acerca del pecado? La anatomía del pecado. Entramos profundamente en la condición del hombre sobre el cual cae el acto de justicia, de retribución justa de Dios. Número uno, que el pecado comienza con el rechazo del conocimiento de Dios y de vivir para su gloria. La ira de Dios cae sobre el hombre que rechaza el conocimiento de Dios y la gloria de Dios. Número dos, que cuando el hombre rechaza el conocimiento, la revelación y la gloria de Dios, la mente y el corazón del hombre se entenebrece, se oscurece. Mente y corazón tiene que ver con ese hombre interior espiritual, la esencia de quienes somos, donde radican nuestras capacidades de intelecto, de voluntad, moral, a través de las cuales podemos conocer a Dios y adorarle y vivir en relación con Él. So, cuando rechazamos el conocimiento de Dios, ese hombre interior, esas capacidades se oscurecen, pierden la luz. Se vuelven entonces inútiles, vanas, como vimos en Romanos capítulo 1. Ya no pueden funcionar como fueron diseñadas para hacerlo. Eso es lo que la Biblia llama que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Que en esta condición el corazón se colma de orgullo. El hombre en esta condición, que debiera reconocer, debiera darse cuenta de la condición y la esclavitud en la que ha caído, en vez de darse cuenta y de reconocer, al contrario, lo que se vanagloria en su condición, que es una manifestación del orgullo, de la necedad de su corazón, profesando ser sabios, se hicieron necios. La necedad de la falsa sabiduría del hombre en su estado de pecado y de corrupción. Vemos entonces cómo este estado afecta la adoración. Viene la corrupción de la adoración. Número uno, la adoración a Dios, nuestra relación con Dios queda afectada, y entonces adoramos a la criatura antes que al Creador. Y número dos, una vez que es afectada, se corrompe nuestra adoración a Dios, queda corrompida también nuestra relación con el prójimo. Y ahora, en vez de servir y amar al prójimo, ahora usamos al prójimo. Ahora esclavizamos al prójimo. Ahora entramos en guerras, en batallas, en rencillas con el prójimo. So, ¿por qué? ¿Por qué? Porque una vez que estamos separados del conocimiento y de la gloria de Dios, nos endiosamos y ahora somos muchos prójimos queriendo ser dioses y batallando unos con otros en la competencia de nuestro sentido de altivez, de endioseamiento, de orgullo, que nos pone en batalla unos con otros, en rencillas, en orgullos, en envidias, ¿verdad? En todo este tipo de desorden. Que lo que ha pasado es que el hombre ha perdido la capacidad de glorificar a Dios y vivir para Él y vivir de Él, y ahora vive para la exaltación propia del yo, la gloria mía, la gloria del yo, lo cual se manifiesta en el gobierno de nuestra sensualidad, que dejamos de ser gobernados por la razón iluminada por el conocimiento, la verdad y la gloria de Dios, que hace que controle nuestras pasiones, ¿no? Que verdaderamente traiga un orden a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, porque somos creados criaturas que tenemos sentimientos, emociones, pasiones. Pero cuando estamos desconectados de Dios y separados de Dios, perdemos ese centro de razón, de adoración, de verdad, de la palabra de Dios que nos gobierne, y caemos víctima y presa simplemente ¿de qué? De emociones, de sensualidad, de lo que sentimos, de mi pasión, de mis deseos. No, ya no estamos pensando y siendo gobernados por la palabra de Dios que rige mis emociones, sino ahora las emociones, los deseos y las pasiones me controlan. Vimos que esto es lo que la Biblia llama los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Que esa sensualidad se manifiesta de una manera muy particular y significativa en la corrupción de la sexualidad. Así termina Romanos, ¿verdad? Hace un caso muy fuerte, Romanos capítulo 1, que esta corrupción de la adoración engendra en una sensualidad tal donde la corrupción y la depravación sexual controla y domina. ¿Por qué? Bueno, porque no hay quizás una emoción o una pasión más fuerte en el cuerpo que ¿qué? Que la sexualidad. En otras palabras, si nos volvemos simplemente sensuales, ¿cuál es esa pasión quizás más fuerte que podamos sentir y experimentar? No solo porque es la pasión más fuerte, sino, y esto es aún más significativo, porque bueno, pues, oh, pastor, mira, sexualidad, yo, para mí es la, ¿cómo se llama? La pasión de comer, puede decir alguien, ¿verdad? La comida, o otro puede ser la bebida, o qué sé yo, otra cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué creemos que la Biblia aquí señala y resalta la sexualidad, la perfección de la sexualidad? Porque la sexualidad es una pasión en el ser humano que es un canal para la intimidad. En otras palabras, nos ha sido dado este don de la sexualidad para conectarnos íntimamente en un pacto, ¿verdad?, con mi esposa o mi esposa, entre varón y hembra. Es un canal en el cuerpo de intimidad. Por eso es que creemos que Pablo dice, cualquier otro pecado está ¿qué? Fuera del cuerpo, en el sentido de que, bueno, sí, otras cosas quizás, la indulgencia en la comida o en esto, en aquello, ¿verdad? Pero la sexualidad afecta tu manera de canalizar relación. En otras palabras, cuando eso se convierte en el factor sensual principal, tu relación con el ser humano es dictada a través del sexo. Tu identidad es dictada a través del sexo. Tus relaciones son dictadas a través de esta conexión sexual. Buscas en ella finalmente tu gratificación, tu sentido de intimidad, de conexión, perdiendo de vista que la sexualidad ciertamente es un canal de intimidad, pero no es el último, el primero, el prioritario y el final. Que es un canal de intimidad ciertamente, que es poderoso y fuerte en el cuerpo para traernos en relación con otra persona, pero que nosotros fuimos creados para tener intimidad con nuestros cuerpos, ¿con quién? ¿Eh? Con Dios. Los cuerpos son templo del Espíritu Santo. Pero cuando el cuerpo se acostumbra a ser no templo del Espíritu Santo, sino a ser templo de la sexualidad, el templo ha quedado comprometido. Queda comprometido la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios y nos relacionamos los unos con otros. Porque ahora mi sentido de identidad y de intimidad corre sobre mi sexualidad, como identidad, ¿verdad? En el caso de Romanos se acentúa la homosexualidad porque es contrario al orden creacional de Dios, porque es contrario al pacto entre un hombre y una mujer de intimidad que trae frutos creacionales de prosperidad a la humanidad, porque trae la procreación y los hijos por naturaleza. Y porque, y ahora más significativo e importante, es una señal, un símbolo y un tipo, la unión entre el marido y la mujer, en la unión pactual entre nosotros, los hombres, o la iglesia redimida y Cristo. Que el matrimonio y esa unión y esa productividad y fertilidad y relación íntima está como señalando, reflejando, apuntando a nuestra relación redentora con Cristo. So, una vez que se afecta la sexualidad conforme a los propósitos de Dios, se distorsiona aún la visión del Evangelio. Se distorsiona el propósito de Dios con Cristo Jesús. Porque son cosas diseñadas a servir como tipología a este pacto redentor con nuestro marido y hacedor en Cristo Jesús. Eso fue todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta o comentario? Eso fue la anatomía del pecado, que fue en nuestra última clase, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos compartido o visto hasta ahora? Ahora en el capítulo 2, Pablo arrecia, después de haber mostrado la anatomía del pecado, después de haber mostrado el porqué del juicio de Dios, ahora va a señalar el mecanismo de juicio, la metodología de juicio, el instrumento de juicio. ¿Y cuál es el mecanismo, la metodología o el instrumento para el justo juicio de Dios? La ley de Dios. La ley de Dios. O el pacto que demanda lo que es conforme al carácter de Dios, esto es su justicia, el pacto de obediencia, el pacto original, el pacto creacional, el pacto de obras o de ley. Eso vamos a leer entonces en Romanos capítulo 2. En otras palabras, el Espíritu Santo está cerrando el caso para capturar al hombre en su pecado. ¿Ok? Que no quede nadie sin, con excusa, que no se escape nadie de este justo juicio de Dios. Comenzando en el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgues, seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Se fijan, hermanos, cómo Pablo continúa haciendo el caso del justo juicio de Dios. Pero ¿cómo es que va a seguir este caso y a profundizarlo y a cerrarlo, resaltando el instrumento y la metodología que captura a todos los hombres, demandando de ellos las justas demandas del carácter de Dios expresadas en la ley, conforme al pacto original creacional que Dios demandó y pidió del primer Adán? So, tenemos aquí el juicio de la ley. Y en eso queremos enfocarnos, y quizás no terminemos hoy, pero vamos a comenzar a explicar de qué se trata el juicio de la ley, y vamos a venir a un pasaje o un versículo clave aquí que nos presenta un gran reto interpretativo, y esperamos que podamos desempacarlo, ¿verdad?, de una manera consistente con el resto de la epístola a los romanos, y de una manera que quizás aclare muchas dudas para ustedes. Pero vamos a ir llegando a este, el versículo del reto está en el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En otras palabras, Pablo pasa de condenar, acusar a los gentiles que no tienen ley. ¿Cómo lo hizo? Diciendo en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y de ahí hace un paréntesis y ahora dice, pero la ira de Dios, versículo 18 del capítulo 1, se revela desde el cielo contra todos los hombres que con toda impiedad e injusticia detienen con injusticia la verdad. Y como ahora está aquí acusando a gentiles, y los gentiles no conocen la ley moral de Dios que los judíos conocen, lo hace sobre la base de la revelación natural, creacional y de la conciencia. Pero como el objetivo de Pablo en estos primeros capítulos de Dios, del Espíritu Santo, es capturar y acusar a todos los hombres, ahora procede al próximo, pudiéramos decir, acusado. Por un lado, el primer acusado es los gentiles, y por el otro lado, ahora, ¿quiénes son? Los judíos. So, estamos sentados en el banco de los acusados. ¿Qué es lo que usa el fiscal para su acusación? Hay un instrumento excelente por parte de Dios. Esto es lo que los reformadores llamaban la opinión de la ley. Que en la Biblia hay una opinion legis, la opinión de la ley o el veredicto de la ley, que quiere decir que la ley siempre acusa. La ley siempre acusa. So, ¿qué es? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué relación tenemos nosotros, el hombre, con la ley, separados de Cristo, verdad? Cuando nos viene este juicio de Dios con este instrumento poderoso que es la ley de Dios, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y presten atención aquí, pregunta, pop quiz al libro abierto. Un pop quiz al libro abierto. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El primer punto es que los hombres tratan de escapar el juicio de la ley de Dios. La pregunta para el pop quiz de hoy es, ¿cómo lo hacen? La respuesta está en el versículo 1. Qué inteligente. La clase inglés también dieron la respuesta así. ¿Qué clase más avanzada tenemos? Gloria a Dios. Acusando a otros. justificándonos a nosotros mismos. Sí, ahí está, en Génesis. Cuando nos viene la justa acusación de Dios con la voz de su ley, lo que el hombre hace es tratar de escapar de ella, tratar, ¿verdad?, de correr de ese juicio. ¿Y cómo lo hacemos? Juzgando a otros, porque cuando juzgamos a otros, ponemos la fuerza de ese juicio sobre otro y decimos, yo no, este no es mi problema, este no es mi asunto, es el problema de ellos, la mujer que me diste, ¿verdad?, o la serpiente, o no, fulano, ellos, aquellos, ellos son los que están haciendo mal. Una buena pregunta para nosotros, o para ustedes, para nosotros, cuando nosotros leemos la Biblia siempre va a tener la opinión de la ley. Una de las voces de Dios es su voz imperativa de mandamiento o de ley. Y una buena, ¿cómo se dice?, prueba espiritual, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer es, ¿cómo yo reacciono cuando escucho y recibo el mandato de la ley? ¿Cómo yo reacciono? Puede haber diferentes reacciones. Ignorarla, esto no es para mí. Esto no me concierne, no me interesa, no me importa. Esa puede ser una reacción, ¿sí o no? Hay otra reacción también. Ah, menos mal que este no soy yo. Ay, le voy a mandar este versículo a fulano de tal. ¿Escuchaste lo que el pastor está diciendo? No es para mí, es para otros, es el juicio de otros. So, hermanos, esto está mostrando nuestra culpabilidad, que nosotros tratamos de escaparnos del justo juicio de Dios. La pregunta es, ¿temblamos? Una de las respuestas ante la palabra de Dios es que temblamos. Temblamos ante la palabra de Dios. Ocupaos en vuestra salvación. Con danza y baile. Con temor y temblor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos señala, nos muestra nuestro pecado. Nos desnuda delante de Él. Trae convicción a nuestras vidas. Nos acusa con su ley, ¿verdad? Gloria a Dios, nos condena, nos justifica, nos perdona, nos limpia, nos renueva, nos restaura en Cristo Jesús. Pero a veces hemos saltado. Ya no queremos, ¿verdad?, oír el mandato, los preceptos, los imperativos, la ley de Dios. No. Y una de las razones por las que no la quieres oír es precisamente porque estás tratando de escapar de su juicio. Porque no tiemblas delante de Él, ¿verdad? Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Eso es número uno, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el juicio de la ley? Tratamos de escaparnos de ella. Y eso lo vemos en nuestro juicio de otros, cuando nosotros somos los culpables. Esto está escrito para nosotros. Nosotros estamos en rojo. ¿Hay algún judío aquí? ¿De qué tribu es? Si puedes mencionar la tribu de cuál eres. Bueno, él es de la tribu de Leví. Por eso es que está en la música, ¿no? Ah, mira, entonces, Ivette también es levita, porque ella también es música. Bueno, entonces todos estamos contenidos en el juicio del capítulo 1, ¿sí o no? Ahí estamos, ¿verdad? Dice, estando atestados de toda injusticia, versículo 29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Te ves tú ahí? Ese no soy yo. Y ahí es donde está la gran tragedia. Porque si tú no eres capturado en la culpabilidad del pecado, bajo el juicio de la ley, no vas a recibir la gracia, el perdón y la misericordia. Porque tú no eres un candidato. Eso es lo que le dijo Cristo a los fariseos. Cuando los fariseos no reconocían su pecado, Dice, ok, bueno, los justos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen, le dijo él a los fariseos, ustedes se creen sanos. Oh, bueno, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido para sanar a los enfermos. Porque ustedes dicen que ven, vuestro pecado permanece. Vuestro pecado permanece. So, número uno, tratamos de escapar el juicio de la ley. Número dos, la ley es el justo juicio de Dios. Es de acuerdo a la verdad, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. La ley es el estándar de juicio y es conforme a la verdad de Dios. Lo que nosotros hacemos, interesantemente, cuando tratamos de escapar el juicio de la ley, es crear otras leyes. Crear otras leyes, proliferar leyes. En otras palabras, estas leyes, pensamos, esto está muy fácil, esto ya lo cumplí ya. Tiene que haber algo más que hacer. Tiene que haber algo más que hacer. Me voy para el desierto, me quito la comida, me hago sacrificio, me arrastro. Porque es que esto es muy fácil, ya yo cumplí la ley de los 10 mandamientos. O, para ponerlo ahora en un contexto moderno, cuando estamos tratando de escapar de la ley de Dios con algo que yo pueda hacer, con algo que yo pueda controlar y cumplir, decimos, bueno, yo no soy homosexual, yo estoy bien. Yo estoy bien, el homosexual se está frito. Yo no soy homosexual, bueno, yo soy en contra del aborto, yo estoy bien. Yo estoy bien. O yo soy republicano, demócrata, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Se fijan? Empezamos a abanderarnos en ideologías, en leyes, en mandatos. Oh, yo no fumo, yo no tomo, yo no voy al cine, no me pongo pantalones. Yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Se fijan? Empezamos a crear leyes que Dios no nos ha dado. Y a basar nuestra justicia en ellas. Para enjuiciar a los que no cumplen nuestras leyes. Nuestras leyes. Cuando no hemos nunca terminado con los 10 mandatos de Dios. No hemos llegado a cumplir los 10 mandatos de Dios. Y por eso la ley todavía nos acusa. So, cuando es otro sentido de escapar la ley de Dios, otra manifestación de este instinto de nuestro hombre pecaminoso, es, número uno, justificarse a sí mismo enjuiciando a otro, creando nuestras propias leyes. Cuando todo el tiempo las leyes que Dios nos dio son suficientes, no solamente para normar nuestra conducta, sino para mostrar que somos pecadores y que no hemos cumplido a cabalidad con las demandas de su ley. No hay, o el otro punto con respecto al juicio de la ley de Dios, es que no hay escape de este, por mucho que tratemos de pretender, de aparentar, de ignorar, de negar o de justificarnos a nosotros mismos, no hay escape del juicio de la ley de Dios. Versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Una de las cosas que yo he apreciado, y no sé si ustedes se han dado cuenta de esto a lo largo de los años en la vida cristiana, es que detrás de un extremista hay un oportunista. Detrás de los gritos más estridentes de enjuiciamiento contra los homosexuales, hay un homosexual. Detrás de los gritos más estridentes y vocíferos en contra de la inmoralidad sexual, el adulterio y la fornicación, hay un adúltero. ¿No han visto eso? que es otro mecanismo de la carne humana, el esconderme y abanderarme con la ley de Dios para mostrarme justo, sin embargo, practicando yo en secreto las mismas cosas. Y no pasan un año en que veamos escándalo tras escándalo. Porque ¿sabes quiénes son los más expertos en hacer esto? La iglesia. La iglesia. Y creo que es porque hay una falta de conocimiento, entendimiento y práctica en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos ayuda a dejar nuestras pretensiones, nuestros disimulamientos, nuestros escondites, nuestras aparentes justicias, nuestros extremismos, nuestra rigidez, nuestros juicios sin compasión. Pero a veces creamos ambientes tales que esta es la única manera en que podemos operar. Y si no operamos así, nos viene el juicio y la crítica de otros. Y no podemos vivir en la libertad, en la fuerza, en el poder de la gracia de Dios y verdaderamente el amor de Cristo que nos libera y nos empodera para vivir en obediencia a Dios y en conformidad a su carácter y a su ley. Pero cuando estamos actuando y operando tras este principio, en otras palabras, tratando de escapar de la ley, nos volvemos unos legalistas, fariseos, ¿verdad? Aparentando, cumpliendo, y sobre esa base estamos devengando nuestra identidad, nuestro sentido de justicia, nuestro sentido de valor. No hemos venido a reconocernos como el primero de los pecadores. El primero de los pecadores. So, no nos podemos escapar de esta, por mucho que tratemos. So, no corras más de ella. No corras más de ella. Deja que la ley haga su rol y su función en tu vida. Hay un lugar para temblar. Hay un lugar para la herida. Hay un lugar para la convicción y la contrición y el quebrantamiento de Dios por causa de nuestros pecados. Y ese lugar es todos los días. Para poder vivir una vida de arrepentimiento. Por eso es que es inmediatamente lo que menciona aquí el Espíritu Santo a través de Pablo. Versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En Dios llamarnos al arrepentimiento nos muestra una vez más lo que hablábamos cuando hablábamos de la ira de Dios. Que su juicio es precedido por su bondad, por su paciencia, por su larga espera. Porque Dios no sería justo en haberme a mí juzgado ya. Cuando miro atrás en mi vida, tengo que darme cuenta de lo paciente que ha sido Dios conmigo. Esto es una señal de que la gracia ha calado. No está solo en nuestros labios, sino que está ¿dónde? En el corazón, que el Evangelio ha aplicado a nuestro corazón la gracia de Dios, que hay un verdadero sentir de agradecimiento y de sobrecogimiento, porque yo lo que merecía era el juicio de Dios hace rato ya. Desde joven, desde niño, merecí el justo juicio de Dios por mis pecados abundantes y crecientes. Y Dios ha sido paciente conmigo, ha tenido bondad sobre bondad, paciencia sobre paciencia. Hoy yo no soy lo que era 20, 30 años atrás o 40 años, por la gracia de Dios, por la benevolencia divina, por la mansedumbre de Dios, lo cual nos hace a nosotros mirar a los pecadores también ¿con qué? Con compasión, con paciencia, a nuestros hijos en la misma luz, con paciencia, con mansedumbre. Wow, yo estuve ahí, yo sé lo que es eso. Hay que esperar en el Señor, hay que darle tiempo, ¿verdad? Y el Señor va haciendo la obra como la ha ido haciendo en nuestras vidas. Hacemos juicio, pero con misericordia. Cuando no hacemos juicio con misericordia, se nos aplica lo que dice Santiago, somos jueces y jueces malos. Porque Dios hace juicio con misericordia, precedido por su bondad, por su benevolencia, por su paciencia, por el espacio para el arrepentimiento. Ah, no contenderá para siempre con el hombre, ni para siempre guardará, ¿verdad?, su enojo. Pero ahí está, hay este trato con el hombre. Dios está tratando con el hombre donde quiera que esté él. Donde usted vaya por ahí, esté en el trabajo, mira alrededor y ve a su prójimo, y Dios está tratando con él de alguna manera. Nosotros tenemos que entrar, esto siempre es algo que yo he tratado de practicar. ¿Dónde estará Dios con esta vida? ¿Dónde estará el trato de Dios con esta vida? En algunos Dios como que ha llegado al tope y nos damos cuenta que están abandonados ya ¿verdad?, a sus perversiones, a su maldad. Seguimos teniendo compasión, pero ¿cómo dice? Fíjate, me viene a la mente Judas, ¿eh? Vayan un momentico a Judas. En Judas somos llamados a hacer una diferencia, ¿verdad? Tomémonos desde el 17, dice, de Judas, antes de Apocalipsis. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Postrer tiempo quiere decir los tiempos del primer siglo habían llegado ya al postrer tiempo, ¿verdad? Estos son los que causan los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Se fijan? Nos conservamos en el amor de Dios, esperando siempre en su misericordia. Eso va a hacer que tengamos una actitud para con los de afuera. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¿Se fijan el lenguaje aquí? ¿Se fijan la actitud con la que somos enviados al mundo? ¿Cómo estará tratando Dios con esta vida? ¿De qué manera está tratando este hombre de escapar del juicio de Dios? Esas son reflexiones, meditaciones que hacemos porque somos médicos, ¿sabes? Somos médicos, somos sacerdotes. Somos enviados al mundo como sacerdotes del alma. Y estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Podemos estar jugando pickleball, pero estamos, ¿qué? Dictaminando, pensando, buscando la entrada, estando consciente de que estamos pisando terreno donde Dios está tratando para de alguna manera poder llegar con el testimonio del Señor a las vidas y poder hablar verdad con el poder de la gracia y de la misericordia de Dios. En llamar al arrepentimiento, Dios revela su bondad, su paciencia, su benevolencia. Avanzamos un poquito más. Dios no solamente juzga nuestras obras externas. La ley de Dios no solamente juzga nuestras obras externas, sino las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Versículos 5 al 8. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cómo es que Dios, con la ley de Dios, no solamente juzga nuestros corazones, nuestras obras externas, sino las intenciones y la motivación de nuestro corazón? En este pasaje es expresado con lo que buscamos, con lo que buscamos. Nosotros cometemos adulterio porque buscamos algo, robamos porque buscamos algo, mentimos porque buscamos algo, manipulamos porque buscamos algo, chismeamos porque buscamos algo, matamos porque buscamos algo. ¿Se fijan cómo no solamente, si no lo hubiera dejado en, porque condenar el matar, el adulterio, la mentira, esto y aquello? Pero la ley de Dios juzga, condena, no solo las acciones externas pecaminosas, sino las intenciones y motivaciones de nuestro corazón, expresada en lo que buscamos, aquello a lo que nos orientamos. Pregunta libro abierto para extra crédito. ¿Qué mandato de Dios en los 10 mandamientos expresa este juicio del corazón? Diez mandamientos. No codiciarás. No codiciarás. ¿Se fijan? Los otros tienen que ver, no matarás, una acción externa, no robarás, una acción externa, no mentirás, una acción externa. El décimo dice, no desearás matar, no desearás robar, no desearás mentir, no desearás codiciar. Eso es lo que dice el décimo mandamiento, lo que prohíbe, lo que condena. Eso es lo que dice Pablo cuando llegamos a Romanos 7. Cuando yo no conocía el décimo mandamiento, yo estaba bien, yo pensaba que de acuerdo a la ley estaba 100 puntos. Y así andan muchos escapando de la ley. Pero dice, cuando la ley revivió, el pecado volvió cuando... Vamos un momentico, vamos a Romanos 7 a ver cómo Pablo lo dice. En Romanos 7. Mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo. Dice, y versículo 9 de Romanos 7. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué mandamiento? Versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Pablo conocía la ley porque él era un fariseo, de acuerdo a, ¿verdad?, a la ley, es decir, intachable. Él conocía los mandamientos, pero la operación espiritual de la ley en su corazón no había venido a tomar efecto. No había sentido por el Espíritu Santo el peso del décimo mandamiento en su corazón. Y aquí él lo confiesa y da su testimonio. Dice, en ninguna manera, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y ahí dice, el pecado me mató, me condenó, porque me di cuenta que en mi corazón había toda clase de codicia, de malos deseos, de inclinaciones contrarias a la voluntad de Dios, que Dios acusaba y condenaba. So, estamos persiguiendo, ¿verdad?, motivaciones del corazón que son para nuestra propia gloria, deseos, para la exaltación de nuestro propio yo. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio de Dios siempre es conforme a obras. No hay otra manera de ser juicio que no sea basado en la ley de Dios. La ley de Dios es el instrumento de juicio. Precisamente eso está inherente en lo que dice la palabra juicio. Serán juzgados los hombres sobre la base de sus obras. El que hizo el bien, el que hizo el mal. El juicio de Dios es conforme a nuestras obras que involucran las intenciones del corazón, de donde salen las malas obras, conforme a su carácter expresado en la ley. ¿Por qué? Porque Dios no puede violar su justicia. Dios no puede quebrantar su carácter y su naturaleza. Él es justo, santo, bueno, perfecto. Por lo tanto, si va a haber un enjuiciamiento, tiene que ser conforme sobre la base y a la luz de su carácter expresado en la ley moral de Dios. Esto es lo que hemos conocido y estaremos enseñando como el pacto creacional, el pacto original, el pacto con el primer Adán. ¿Qué le demandó Dios al primer Adán? Obediencia. Si no obedeces este mandamiento que te doy, vives. Si no obedeces el mandamiento, morirás. ¿Se fijan? ¿Qué tenía que hacer Adán? Una obra expresada en aquel pacto creacional. Le llamamos con diferentes formas a este pacto. Estaremos hablando muy pronto en clase, que les recomiendo que no la dejen de tomar. Les va a aclarar muchas dudas. ¿Qué cosas son los pactos? ¿Qué es un pacto bíblico? ¿Qué quiere decir que Dios obra con el hombre a través de pacto? Pues Dios entra en una relación con el primer Adán, donde le demanda un mandamiento que es para honrar su gloria conforme a su carácter y probar la obediencia y la justicia de su criatura moral, que podía obedecer el mandato de Dios, creado imagen y semejanza de Dios, recto, justo y santo delante de Dios, el primer Adán. Este pacto se ha conocido por el pacto creacional, el pacto original, el pacto de obediencia, el pacto de justicia o, en nuestras confesiones reformadas, el pacto de obras, porque demanda que obres, que obedezcas, y esto no es malo. Dios demanda la obediencia a su carácter, a su naturaleza expresada en sus mandamientos. Por lo tanto, el juicio de Dios siempre va a tener relación a lo que Dios demandó desde el principio, que no cambia. En Adán fue expresado en aquellos mandatos creacionales y particularmente en aquel mandamiento con respecto al árbol de la vida. Después continúa a los hombres bajo la demanda de obediencia, de justicia de Dios, como lo estamos viendo aquí, basado en la revelación que Dios le trajo a ese primer Adán y que continuó en una cierta descendencia y al resto de la humanidad en la conciencia y en las obras creacionales de Dios, el sentido de bien y de mal, revelándoles y acusándoles o excusando su conciencia de que deben hacer y obrar el bien. Después llega con el pueblo de Israel a un pacto particular y especial, donde Dios revela esa justicia que Él demanda, esas obras buenas que Él les pide al hombre de obediencia y de justicia en el pacto mosaico, especialmente en los 10 mandamientos. Pero el primer Adán falló, no obedeció, ¿verdad? Los descendientes de Adán han fallado, no han obedecido. El pueblo de Israel falló, no fue fiel al pacto. Toda la humanidad ha fallado. No hemos sido fieles al pacto. Y Dios quiere que sepamos eso y recordárnoslos y enseñárnoslos de una manera muy clara y de una manera detallada. Por lo tanto, la ley es esa base del juicio y es también la base de la recompensa. Los que hacen bien son recompensados. Y los que hacen mal son enjuiciados. Eso es una enseñanza bíblica. Es la enseñanza que tiene que ver con el pacto de obras, vigente en el sentido de que es la demanda de justicia que pesa sobre toda la humanidad, es el llamado y la voz del pacto de ley, del pacto de obras. ¿Cuál es el resultado y la condición del hombre debajo de esa demanda? Gracias. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Versículo 12. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y ahora venimos al reto interpretativo de nuestro texto, que creo que poco a poco ya han, por lo que hemos ido preparando el camino, ya nos damos cuenta hacia dónde nos dirigimos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados conforme a la justicia que Dios demanda y pide, conforme a la obediencia que tiene que ver con su ley y el carácter de Dios. No es simplemente el que oye la ley el que se justifica. Y esto es una acusación directa a quienes. ¿Quiénes tenían la ley? Los judíos. Los judíos oían la ley, pero las cumplían. No, se justificaban con la ley, no cumpliéndola, ¿verdad? Por eso les acusa la voz divina. No son los oidores de la ley los que la tienen, los justos ante Dios, sino los que la hacen. Esta es la metodología de la ley. Esto es lo que Pablo dice, manténganse en Romanos 3. ¿Cómo funciona la ley moral como metodología a la recompensa? Como metodología a la herencia de gloria. ¿Cómo es que funciona la ley como metodología para recibir de Dios? ¿Sabían ustedes que hay una metodología de ley? ¿Sí o no? Hay una metodología de ley. Es la que estamos viendo aquí. Es la que Pablo resalta en Gálatas capítulo 3 y dice, en Gálatas 3, 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Se fijan? El principio de la ley para recibir de Dios recompensa es el hacer, no el tener, no el conocer, no el a medias, no el quizás, no era lo mejor, bueno, yo soy imperfecto. No, no, la metodología de la ley es el hacer. Es el hacer, el cumplirla personalmente, completamente y constantemente. Esa es la metodología de la ley. Porque refleja el carácter de Dios y su justicia perfecta. Sobre esa base, Pablo está diciendo, para acusar a los judíos que tenían la ley, que se apoyaban en la ley, que se escudaban bajo Moisés, que se justificaban a sí mismos. No, ustedes no están cumpliendo la ley. Ustedes no están siendo justificados delante de Dios porque ustedes, aunque la tienen, no la cumplen, practican y pecan en la misma manera o peor aún que los gentiles y con más responsabilidad porque ustedes tienen la justa revelación de Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La pregunta entonces es, ¿quién es el hacedor de la ley? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo. Ese es el punto de lo que Pablo va a decir para llevarnos de la culpa, de nuestra condenación, de nuestra condición a la gracia y al Evangelio. Nadie va a entender el Evangelio que no entienda el pacto de obras, de justicia o de la ley. Nadie lo va a entender. En otras palabras, la tragedia del cristianismo moderno es que creen que el Evangelio es una nueva ley o es el neo-nomianismo. Así como hay una herejía y un error que es el no querer la ley, que es el antinomianismo, hay una herejía también y un error que es el neonomianismo. Nomo viene de ley, que es una nueva ley, es hacer del evangelio una ley. Cuando la Biblia presenta ley y evangelio en el sentido pactual como dos maneras diferentes de heredar, una por obras. La ley no es de fe, sino el que haga estas cosas hereda, recibe bendición y recompensa de Dios. Así comenzó la historia de la humanidad, demandando lo que era conforme al carácter de Dios, lo que era justo, santo y bueno, el hombre pudiendo obedecer, pero hundiéndose a sí mismo y a su posteridad en condenación debajo de esa demanda. Demanda que se mantiene sobre los hombres, porque Dios no va a rechazar su ley, a echarla a un lado, a ignorarla, a minimizarla, a fragmentarla, a disminuirla, sino la va a cumplir. La va a cumplir. Cristo nació bajo la ley para cumplir la ley a favor de nosotros, los pecadores. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. El evangelio no es que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir la ley para de esta manera ser justificado delante de Dios. El evangelio es que Dios en Cristo Jesús cumple la ley por nosotros, que nunca llegamos a cumplir la ley. Que siempre, si nos escudriñamos, somos acusados debajo de ella, para ponerse Él en nuestro lugar delante de Dios como el cumplidor de la ley a mi favor. ¿Somos pecadores siempre, sí o no? Pregunta, ¿Dios entonces no nos salva como pecadores? ¿Sí o no? Pregunta, ¿mejoramos nosotros y avanzamos ciertamente y crecemos en nuestra vida, pero seguimos siendo pecadores, sí o no? ¿Cómo es que Dios puede salvar a un pecador que continúa siendo pecador? Interponiendo a un mediador a tu favor. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Por eso es que creemos que la doctrina católica romana no es evangélica. Por eso es que creemos que una desviación de esto, como ha sucedido en muchas denominaciones evangélicas, no es evangelio. Presenta un camino a la santidad donde el hombre está dependiendo de este camino para ser aceptado delante de Dios en el juicio final, porque al final del día es un juicio de obras. ¿Y cómo se va a reconciliar el asunto de este, de que eso es un juicio de obras? En que nosotros somos justificados, ¿en quién? En Cristo Jesús y aceptados en Él. Y nuestras obras en Cristo Jesús ahora evidencian y confirman que estamos unidos a Él por la fe. Y Dios quiere recompensar la labor de nuestras obras en Cristo Jesús a través de la fe, que al final del día es una obra de gracia en nosotros, y por eso vamos a poner nuestras coronas a sus pies. Pero Dios quiere recompensar lo que es justo, lo que es bueno y lo que es conforme, en conformidad a su ley, en nuestras vidas. De ahí que a los justos los va a recompensar, y los va a recompensar ciertamente en esa juicio y equidad de nuestra obediencia a sus mandamientos en amor. Pero no porque vamos a ser justificados delante de Dios por nuestras obras, ni ahora ni en el juicio final, porque delante de Dios, sobre la base de nuestras obras y debajo de la ley, Dios nos demanda su perfección y que obremos y que seamos hacedores de ella de corazón en nuestro hombre interior. Y nos quedamos cortos. Pero lo que vamos a ver es, en la próxima clase pronto, versículo 21 de Romanos 3, anticipando y terminando hoy. Versículo 31, 21, bueno, antes del 21, 19 al 21, terminamos aquí. Romanos 3, 19 al 21. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, se fijan, es la ley, la ley, la ley. Por eso hemos titulado esta lección, el juicio de la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el propósito de Pablo con los capítulos 1 y 12 hacia el 3. No es el decirte, oh, Dios va a hacer un juicio de obra a los que buscan honra, honra, inmortalidad, sobre la base de hacer el bien, y los hacedores de la ley serán justificados, justifícate por las obras. No. Ese no es el propósito de lo que Pablo está queriendo hacer, el Espíritu Santo, sino es llevarnos aquí. Oh, yo he fallado, yo no he llegado, yo no soy ese, yo tiemblo, Señor, ten misericordia de mí. Yo no soy un hacedor de la ley, no puedo ser justificado. ¿Qué hay para mí? Entonces, ¿qué, Señor? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Pero cuál es? ¿O es justificado el hacedor de la ley o no? Hay un aparente dilema aquí. No, es una contradicción. Se resuelve desde el punto de vista pactual, del primer Adán al último Adán. Que el primer Adán, bajo el pacto de obra, fue llamado a esto, y la humanidad está bajo esta obligación a obedecer. El segundo Adán entra bajo esa obediencia para él obrar las obras de la ley, obedecer. He aquí escrito, está en el libro Hebreos, me has dado un cuerpo, me preparaste un cuerpo, he aquí vengo para hacer, para cumplir tu voluntad, oh Señor. Y por una sola ofrenda has santificado para siempre a los santificados, ¿verdad? So, para que entonces, bajo el pacto de gracia, escuchemos, oh, sí, el principio de ley es válido, es justo conforme al carácter de Dios, pero solo Cristo lo ha confirmado, lo ha establecido, lo ha vindicado. Ahora yo, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. ¿Por qué es que ningún ser humano será justificado delante de él? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y ahí será introducido el Evangelio. Ahí es introducida la respuesta a este gran problema del hombre bajo la ley, bajo el justo juicio de Dios, que es el pacto de gracia en la sangre de Cristo. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentarios? Quiero